partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 886. Esta vez, y por varias semanas, les debemos la pelea con Leo. Igual lo pusimos nervioso a Nico, que ahora está en la operación, que siempre nos enganchan charlando. Te cuento, Nico, no pasa nada. Es parte del chusmerío que siempre nos enganchan. Hoy tenemos un montón de invitados, pero el programa no es sobre los invitados. Así. Hoy tenemos personajes y al artífice de estos personajes. Bienvenido, Fermín Prieto. Bienvenido.
Muchas gracias. Listo. Por la invitación.
A partir de este momento te despojo de tu identidad.
De mi identidad, perfecto.
Perfecto. Y a mi izquierda, Fernando Grassi.
Muchas gracias por invitarme.
Pero por favor, un placer. Vas a tener que hablar,
Iba a hablar Fermín.
No, Fermín ya estuvo, habló un montón.
Fermín, no está Fermín acá.
Fermín no está. ¿Quién está? ¿Quién tenemos hoy acá?
Rodolfo.
Ah, Rodolfo.
Muy bien. Sí, Rodolfo Secas, sin apellidos.
Rodolfo Secas, como corresponde.
Notábamos que no tenemos apellidos.
No.
No tienen apellidos. ¿Y aquí con quién, a quién nos acompaña?
Es Rodolfo. El músico Jonar.
El músico trucho Jonar.
¿Qué Jonar es apellido, entonces? ¿O no? ¿O es nombre?
Alexandre Jonar, creo que es.
Ah, vos sí tenés nombre y apellido, mira vos.
Creo que te, lo leí hace un
quiero
rato.
Mi apellido.
Ahí está.
Creo
ahí
que
está.
Es Alexander Jonar, creo.
No sé, acá en la gacetilla que me ha pasado aquí, la persona que está súper ansiosa por interrumpirnos, vas a tener que esperar, Pablo.
Ups.
Ya ahí Nico también nos avisa, no me van a interrumpir ahora. Yo que estoy hablando con dos personajes, que no es poca cosa, no es algo común tener personajes en la mesa. ¿Quién es Rodolfo?
Rodolfo es un joven poeta, muy idealista, ¿no? Muy como todos sus amigos,
sí.
Que vive en una realidad algo como esta, los artistas, ¿no? De la bohemia, una realidad paralela, deseando tener un espacio para expresarse, en este caso literariamente.
Sí.
Y bueno, le toca en un año de su vida vivir una experiencia amorosa que termina no de la manera mejor esperada.
Ok. Casi spoileas algo que nadie conoce.
Que nadie conoce,
nadie
no,
conoce. Seguro.
Pero después se convierte en un gran escritor, claro, porque todo esto lo marca y lo hace escribir muy bien.
Bien. El músico aquí, Jonar.
El compositor, músico.
Compositor, músico.
Jonar, yo lo considero un ser mágico.
Ok.
Es un hombre muy creativo, bueno, músico, compositor. No lo veo como un compositor muy bueno. Es un tipo que busca sus oportunidades comercial. Está siempre pensando en cómo pagar el alquiler también. Y es un ser que siempre trae soluciones. Es el, a mí me parece que es el más optimista del grupo. Siempre está, siempre entra alegre, por más que no tenga nada, siempre viene de un amorío, no se preocupa tanto por los amores como por ahí Marcello, que es más fogoso, más apasionado, más romántico. El tipo hace la suya. A mí me parece que es de lo más vivo del grupo, Jonar.
¿De lo más vivo en qué sentido?
Es un tipo piola, muy inteligente.
Más pragmático, decís.
Sí, 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 pero es un tipo que se le ocurre enseguida algo para salir. Más allá de que en la ópera el primero que se le ocurre algo para salir de la situación es a Marcello, que lo enganchan a Benoit en el cabarulo. Y aprovecha eso para zafar esa vez, como tantas, del alquiler. Jonard también hacía esas cosas. De hecho, bueno, creo que la obra Escena de la Vida Bohemia empieza con Jonard, que está tratando de ver cómo va a ser para zafar, de tratar de pagar los 3 alquileres que debe. Y aparte se tiene que ir. O sea que está ahí pensando, está ahí componiendo, está viendo cómo va a tener esa plata para pagar, porque ya no, ya no la puede pilotear más. Están todos en la misma situación.
Son actual
el tipo de situaciones que apremian y definen la premura y la actitud que pueden tener para, digamos, con la vida, estos personajes. Pero no hacen, de todas maneras, no hacen la historia que se va a contar este próximo 21.
No, lo sabemos, claro. Lo sabemos, pero son los personajes que, en esencia, son los mismos.
Sí, 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 claro que sí, claro que sí.
Si quieren, lo invitamos para que me deje de mandar mensajes. Si ustedes quieren.
Por favor.
Por favor. ¿Estás ahí, Pablo?
Hay que usar esto para escuchar.
¿Pablo?
¿Cuál es este?
Ahí está. Bueno, no sé, estamos con Pablo González Aguilar, que es regisseur, por supuesto. Estás muteado, Pablo, por eso no te podemos escuchar. Sí te vemos. Hay Rodolfo que nos presente a quién lo están acompañando a Pablo en este momento.
Tenemos, creo que está María José Dulín, nuestra Mimi, y no veo bien porque estoy medio
la
ciego.
Nuestra caracterizadora.
Ahí está. Sí, ahora porque sí había algo interesante para poder hablar con la caracterizadora, pero por ahora, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, Luz, la verdad, es muy lindo estar en este espacio y es muy lindo lo que estamos haciendo. No lo deberíamos decir nosotros que somos los que lo estamos haciendo, pero la verdad es que es muy lindo en el sentido de conjugar una versión que en algunos aspectos va a ser muy novelosa, pero que en otros va a permitir cantar una bohème de lujo con un elenco realmente de cantantes que es como el trip team, ¿no? En todo sentido. Tanto en lo que tiene que ver con local y además en lo que tiene que ver con la inteligencia actoral. Realmente es un lujo, no lo podemos creer.
Bueno, si no lo dicen ustedes que va a estar muy lindo, ¿quién lo dice? Por favor, Chivo, ahora ya.
Lo tiene que decir el público.
¿De qué fecha estamos hablando, Pablo? Sí.
Estamos hablando del sábado 21 de febrero a las 21, el 21 a las 21, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Parece ser que esta va a ser la primera ópera que se va a cantar en Argentina en este año, ¿no? Nos toca ese privilegio, digamos, de inaugurar de alguna manera el primer evento así de una ópera a nosotros, ¿no? Oíamos acá la conversación entre Rodolfo, Jonard y vos. Absolutamente de acuerdo con todo lo que dicen los chicos. Y yo agregaría de Jonard, que además es increíblemente generoso. O sea, Jonard logra una cantidad de guita esa noche, la noche de Nochebuena, porque cobra un trabajo totalmente ingrato, o sea, lo ponen a tocar el piano hasta que se muera un papagayo.
El violín.
Molestaba a la guita que vivía en París.
Sí.
Y como no lo logra con el piano, bueno, lo tiene que envenenar con perejil. Pero en realidad él esa plata, así como la consigue, llega a la casa de ellos, la tira a la mesa y la comparte hasta el último centavo. Además ya entra a la casa con provisiones, entra con cigarrillos, con leña,
trayendo soluciones,
un frío espantoso, y con Bordeaux, ¿no? un vino del Bordeaux. Así que yo agregaría eso. Y respecto a lo que decía Fernando de como compositor, en realidad es muy interesante porque la obra original, como él mencionaba, él está desde hace mucho, así como Marcello está obsesionado con el cuadro del pasaje del Mar Rojo, Jonar está obsesionado con una obra sinfónica que se llama La influencia del azul en la sinfonía. Esa es la obra en la que está trabajando. Exacto. Que la ha mandado a los distintos cenáculos académicos y la han rebotado, como también le pasa a Marcello con su cuadro, ¿no? Que finalmente lo logra vender, pero cada uno de alguna manera tiene como una especie de aspiración al reconocimiento de lo académico, al cual posiblemente al final en el epílogo del libro prácticamente todos llegan, salvo Colín, pero sí. Y respecto a los nombres, el otro que figura con nombre propio es Colín, justamente, que se llama Gustave Colín, Colán en realidad, porque sí la es, que es el filósofo, ¿no? del grupo.
Sí. Sí, vamos a seguir con vos, sin espolear lo que no quieras espolear, por mí contá todo. Tengo entendido que es una visión nueva, diferente de esta bohème. ¿Qué nos puedes adelantar?
Sí, desde el punto de vista de la puesta en escena, sí, o sea, lo que es muy importante porque el título por ahí generó en algún momento cierta confusión o cierto desconcierto, que lo que se va a cantar es la ópera La Bohème. Pero la puesta es una puesta traspuesta en el tiempo, perdón por lo de puesta traspuesta, el trabalenguas, y sucede en el París del 2030. El mundo lleva 4 años de una pandemia nueva, de una tuberculosis que a diferencia de la tuberculosis actual, se parece mucho a la tuberculosis del momento del estreno de fines uh-huh. del siglo XIX, o sea, una enfermedad incurable, una enfermedad contagiosa. Ya se sabía que era contagiosa desde unos años antes, y nos pareció interesante esta idea de proponer que el mundo está de nuevo diezmado, digamos, por una pandemia que haya matado centenas de millones de personas, por un bacilo de la tuberculosis que se ha vuelto resistente a los remedios, a las drogas, las vacunas y las pruebas de vacunas nuevas no están resultando eficaces, y en ese ambiente así medio apocalíptico y con un París desierto y medio en toque de queda permanente, como si fuera un estado de sitio con muchísimo control, sucede esta historia, ¿no? Sucede la historia de estos seis personajes, de los 6 personajes principales. Las historias de amor de cada uno de ellos y la historia de amor y de abandono de Mimi, que es la que de este grupo claramente tiene la enfermedad y bueno, hay un debate intenso, pero de alguna manera presiente que se va a morir casi desde el inicio de la obra.
Tal cual. Recordame quiénes están ahí con vos. Así presentamos como corresponde.
María José Dulín, Majo Dulín, que es la soprano que va a cantar Mimi, la protagónica. Y Carolina Barral, que es la responsable de la caracterización y del maquillaje, y que, como te adelanté antes de la entrevista, va a cumplir un rol, independientemente del actual, tan importante y tan imprescindible que es la caracterización. Todos estos personajes van a transcurrir toda la obra con barbijo, pero con un barbijo que está como incorporado a la anatomía. Esto que suena como una metáfora, en realidad no lo será, porque lo que van a tener es un barbijo pintado, o sea, que por otra parte les va a permitir tener el barbijo y cantar. Esta decisión, que es una decisión desde el punto de vista teatral, muy fuerte y diría de algún modo quizá muy, muy jugada, nos hizo buscar a una caracterizadora hiperprofesional como es Caro. Ella lo va a contar mejor que yo, pero ¿qué significa pintar un barbijo y cómo lograr el efecto de un barbijo sin caer? Estamos siempre al borde y teníamos que cuidarnos mucho de no caer ni en lo siniestro ni en la comicidad. Por ahí, claro, podría.
Ahí está, te pasa la posta, te hace la pregunta. Nosotros tres nos relajamos y. ¿Cómo estás, Caro?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bien.
Contanos un poquito.
¿Hola?
Sí, contanos un poquito de este trabajo que nos estaba comentando Pablo, si es que te dejó algo por contar.
Pablo llegó con la idea y Majo, ¿cuántos me escribieron, creo? Y yo dije, porque dije, ay, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a pasar? Pero bueno, Pablo me daba todas las explicaciones técnicas que requería la obra y la necesidad de tener un barbijo, porque en ese momento era 24/7 con barbijo para no contagiarse. Y bueno, nada, así que empezamos a poner manos a la obra y decidir qué estilo se iba a utilizar y qué materiales para que perdure las 3 horas,
más o menos,
de la obra. En piel y con todo lo que requiere estar bajo luces, bajo
ropa
abrigada, porque es en pleno invierno, así que bueno, que se soporte toda esta movida y que después visualmente también juegue un papel que se vea y que se note y que quede, como decía Pablo, que no quede caricaturesco, sino en un realismo teatral, digo yo, porque no es un hiperrealismo, pero sí vos lo vas a ver y tenés que sentir que es el barbijo y que está ok lo que estás viendo y que les permita a ellos cantar y deslumbrarnos con su arte. Que me encanta. No sabes lo listo que es estar en el bar con ellos, punto aparte. Así que bueno, en eso llegamos con cuenta, hicimos prueba de luces, Pablo nos dio el ok
y quedó bien.
La tenemos a Mimi por ahí. Estoy bien.
Che Mimi.
Mimi.
Hola, chicos. ¿Cómo les va?
Hola. A los chicos, saludos.
Hola. Ah.
Hola, Mimi.
Hola.
Mimi.
Contanos un poquito de Mimi. A vos te mantenemos la identidad todavía porque estás con Pablo. Así que, pero contanos un poquito de tu personaje.
Va a ser la primera vez que yo cante este personaje, esta ópera, y siempre, digamos, nunca lo transité más que en el estudio, pero nunca en el escenario, y el primer desafío es el vocal que tiene este personaje, no solamente por la extensión, sino por el dramatismo, que también a Rodolfo le pasa algo similar, porque la orquesta está continuamente doblando la línea melódica, y tenés una textura sonora potente detrás. Así que la primera dificultad va por ese lado. Y desde el punto de vista del desarrollo del personaje, yo siento que, bueno, Mimi es una mujer súper simple, simple en cuanto a la manera de vivir, pero con un gran sentido poético de la vida, de lo que le interesa, de lo que la hace plena, que es muy poco, pero lo expresa con una gran ternura y con un gran sentido poético de la existencia. Y que creo que sabe que no está bien de salud. No sé si tiene la certeza de que va a morir. A veces uno lo presiente, pero no lo asume, no lo tiene como en el caso de Violeta Valerí en La Traviata, que ella sabe que está condenada desde el primer día, lo sabe. En cambio, en el personaje de Mimi, ella va como creciendo la conciencia de la muerte cercana. Y me pasa con Mimi que hay pasajes musicales que me generan angustia a mí como Majo, ¿no? Que me emociona profundamente, no solamente de partes de ella, sino de las partes de otros personajes, pero me conmueve, me moviliza mucho, por eso trato de cantarlo un montón, para que eso se me pase. Que no, por eso sucedía con algunas partes de otras óperas, pero acá tiene momentos que son como un golpe en el pecho. Los tiene con Marcelli, los momentos musicales, ¿no? Uh-huh. No sé, la música, yo siento que todo el tiempo te está empujando dramáticamente, todo el tiempo. No solo, no solo lo que vos cantás, sino lo que viene con los instrumentos, todo lo que se escucha, es como un, no sé, como una cosa imparable, esos camiones, eso me pasa con Mimi. Estás todo el tiempo envuelto como en ese torbellino de música y de emociones, que no tienes descanso. Estoy muy entusiasmada, no sé si estoy hablando mucho, pero no. Como es la primera vez que lo canto, tengo muchas cosas para expresar del personaje, y estoy muy contenta por la producción, por el equipo que se armó, por cómo nos estamos entendiendo, más allá de las cosas que pasan siempre, porque uno además de cantar organiza todo esto. Contentísima con los cantantes que se prendieron en esta aventura de venir a cantar a Mar del Plata, con Fernando, Emiliano, Fermín, bueno, nada, estamos re contentos de que ya falte poco. Los músicos que están acá en Mar del Plata, Caro, bueno, no sé, muy, muy felices y con mucho entusiasmo.
Esperamos tener novedades, tener adelantos, tener preview, Pablo, así que anda preparando el celu para mandar cosas, ¿eh? Les hago una consulta. Va para los tres personajes. En principio,
perdón,
son.
Perdón, ¿sí? Antes de que pases a eso, no, yo quería decir una cosita más de Mimi. Yo coincido muchísimo con lo que piensa Majo, respecto a su simplicidad, pero la simplicidad no le resta. Yo siento que es el personaje más sabio de toda la ópera. Ella mira, yo creo que mira a estos chicos, que también son muy pobres, pero tienen, como dice el libro original, todos tienen gramática, todos tienen ortografía, todos escriben bien, hablan bien, etc. De alguna manera, ella los mira con muchísima admiración, pero no se confunde con eso. O sea, lo admira, eso, pero lo admira muchísimo en ese sentido también a Rodolfo. Esto se ve muy claro en el segundo acto, ¿no? Con las cosas que dice de él, no lo acaba de conocer, pero está fascinado con esa verba que tiene él, pero al mismo tiempo, en esta preconciencia de enfermedad, y esto, insisto, esto va a aparecer acá, pero también está para mí en la versión original, aunque no hace falta para eso hacer una transposición temporal. Ella sabe que tienen que amar a Rodolfo de alguna manera sin contagiarlo. Uh-huh. O sea, lo sabe. Y la decisión de separarse, que es más de ella que de él, que también tiene que ver con eso. O sea, poder tomar un poco de distancia. Yo vuelvo a decir esto, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la tuberculosis como una enfermedad que, bueno, si te toca, te vas a curar, son 3 meses, 6 meses de tratamiento, te vas a curar. No era lo que pasaba cuando se escribió esta historia originariamente, y no era lo que pasaba cuando se estrenó. Y el público que estaba ahí mirando eso también era susceptible, también era vulnerable de esta enfermedad. Bueno, en esta reversión en la que la enfermedad vuelve, estamos volviendo a hablar de una enfermedad mortal y todo eso, en su sabiduría, Mimi busca la manera de cuidar a Rodolfo, de amarlo todo eso y de cuidarlo, y va a tratar de alguna manera de que no se contagie de ella, porque el amor sin proximidad es complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces hay algo ahí emblemático, pero ella lo sabe. En esta cosa de simpleza, de sabiduría y de muchísima bondad, ¿no? Estamos hablando siempre de la Mimi de Fuchi.
Bueno, me cambió todo, Pablo, como siempre. Entonces, tomando en cuenta que Mimi es consciente que está enferma, que no quiere contagiarlo a Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo maneja esto? Porque Mimi tiene que poner una distancia.
Rodolfo se da cuenta después. O sea, al principio no lo sabe. Uh-huh. O sea, él la ve descomponerse en el momento del encuentro, pero, o sea, no hemos terminado de definir eso, cómo se desenvuelve lo que en la obra es el primero y el segundo acto. Pero sí, claramente, se da cuenta y duda de separarse o no, quiere, argumenta que se quiere separar, uh-huh. pero porque en su casa hace mucho frío, no hay calefacción, y ella está muy enferma y cada vez peor, la ve toser sangre. Uh-huh. Se lo dice a Marcello. Está asustado, está... claramente es una realidad en la que vamos a vivir este espectáculo, esta obra, en donde sí sabemos que es contagiosa, sí. y si aceptamos la calidad de contagio, de hecho vamos a estar todo el tiempo con barbijos, así que es difícil, porque ahí será el desafío de cómo vivir de manera plena ese amor, cómo poder demostrarle al ser amado que uno lo ama y al mismo tiempo estar en esta supuesta actitud de cuidarse y de mantener de manera primaria una distancia, ¿no?
Sí.
Es difícil.
Es difícil.
Va a ser un desafío interesante, claro.
Ustedes se pusieron a pensar que, perdón, ¿no? Que es esta decisión de Rodolfo de separarse de Vivi. Y cuando aduce el verdadero motivo es porque están todos muertos de frío. ¿Qué se imaginaba que le podía pasar a Mimi mejor que estar con él, aún en esa situación, digamos, desgraciada, con ella enferma y con la casa que estaba? O sea, eso es lo que es extraño, digamos. O sea, yo siento que hay ahí el amaopaura de él. Abre preguntas, que no es solamente... si es que no se bancaba acompañar la agonía de una persona que sentía que se estaba muriendo, o hay algo más, porque como gesto piadoso separarse es raro. O sea, se parece más a un abandono que a una separación, en fin.
¿Cobardía? ¿Qué pensás vos también?
Sí, por lo menos no tengo certeza, pero creo que no es... o sea, cuando uno sale de la emoción de ese momento tan intenso, lo que se pone a pensar, ok, te estás separando porque está enferma y se está muriendo, cuando en realidad ella querría es que estés con ella, tomándole la mano, que es lo que finalmente va a suceder, ¿no? Al final, en el cuarto. Para mí es...
Este tipo de charlas o de discusiones son las que se tienen... digamos, claro, por horas, y enriquecedoras, de manera enriquecedora, pero claro, nos agotaría todo el programa.
Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Hoy claro. Es la bohème, toda bohème.
Pero hay distintas formas de verlo. El tema es cómo poder mostrarlo y que cada persona que lo esté observando tome después su decisión, ¿no? O sea, si verdaderamente Rodolfo fue cobarde, o se preocupaba y lo que tenía miedo era de enfermarse él, uh-huh. O si lo que tenía miedo, o sea, porque él dice, tengo miedo, o sea, ¿miedo a qué? Miedo a que ella muera peor, congelada, no caliente, él sabe que ella puede encontrar a alguien más. De hecho, relata en ese momento que hay un rico, ¿no? Un visconte...
Viscontino.
Claro, un viscontino que está... persiguiéndola y a quien ella le hace algún ojito, ¿no? Depende, yo, o sea, uno trata de que su personaje, son todos estos personajes, todos los personajes de Puccini son absolutamente humanos. Uh-huh. Entonces, todos tienen no solo cosas muy, muy virtuosas, sino que cosas muy miserables también. y ahí está la riqueza, ¿no? En cómo transitar de esa manera en el personaje, y no tiene por qué ser el héroe. Tal cual. Justamente es un personaje que tiene miedo, que sufre, que tiene sus miserias, que tiene sus mezquindades. El tema es si verdaderamente la ama, y si no la ama, entonces, bueno, si la ama, la abandona, o qué es lo que busca, o qué es lo que quiere, o qué es lo que imagina. No lo termina de decir la obra, y no tiene por qué terminar de cerrar absolutamente toda la idea de la obra. Entonces, la riqueza será en cuanto poder poner en el escenario, y que cada uno de los que esté mirando diga, bueno, yo me quedo con este Rodolfo, uh-huh. yo me quedo con esta parte de la historia, y yo me quedo con otra, ¿no? Bueno, y cada uno también refleja y hace su catarsis, y cada uno también en este tipo de cosas proyecta sus propias uh-huh. miserias, sus propios deseos, sus propios sueños y angustias y demás. Y cuando está viendo una obra, la define para el lado para la que uno también, con la que uno vive la vida. Uh-huh. Bueno, la idea es, para mí, Rodolfo, no quiere, no busca. Hay que ver cómo termina de cerrarse en esta producción y en sí. esta historia que vamos a contar. Pero en general yo diría que Rodolfo no está pensando tanto en él. Uh-huh. Cuando no sabe si la mejor opción para ella es no mantenerla a su lado. Aun cuando, lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se puede esperar que una pareja que se ama encuentre la solución a los problemas separándose? Tal cual. Es complicado, pero bueno, así es la vida y así es el ser humano. Claro que pasa. Claro que pasa.
Fernando, está que sucede.
Sí.
No, digo que eso de que uno no sabe qué hacer y no sabe cómo resolver una situación, la contradicción, el claroscuro, que uno puede ser egoísta, a todos nos sucede. Y Rodolfo queda como entrampado ahí, y la que toma la decisión de decirle, bueno, basta, sin rencor, todo bien, pero me voy, o nos separamos cuando comience la primavera, porque no se quieren separar del todo, todavía, es ella, para ahorrarle tal vez a Rodolfo tener que tomar la decisión en ese momento de irse o de dejarla. Es muy interesante todo lo que pasa antes del cuarteto. Ese acto es como, yo le llamo, el que no hay vuelta atrás, donde ya se tiraron todas las cartas sobre la mesa y está todo ahí, y ya no se puede, no tiene retorno la historia, ¿no? Está re bueno eso del tercer acto.
Yo creo que de todos modos la idea de conflicto es lo que coincido completamente con Fermín en esto. No hay una única respuesta, y posiblemente en mi cabeza yo creo que que Rodolfo hay un conflicto intensísimo en ese momento, y que pueden coexistir dos pulsiones muy fuertes, una muy amorosa y una mucho más vinculada al miedo y a la retracción afectiva. Y me parece que están las dos cosas. Y como dice él, bueno, el público después verá, pero sería una torpeza desde el punto de vista de la puesta en escena que prevalezca claramente una sobre la otra. Yo creo que son lo que expone, lo más lindo es que se exponga ese conflicto. Eso creo que existe. Y punto, digamos. Y después cada uno hace con eso lo que puede.
Claro. ¿Qué es lo bueno? Realmente que la gente salga con una reflexión o con una intención de hacerlos reflexionar. Sabemos que esta obra es juventud. Y que no es lo mismo la juventud de ese momento, del momento de Puccini, que 2030. Y además, encima, París, que es una...
La capital del mundo.
Sí, pero no es distinto culturalmente a lo que nosotros tal vez entendemos como juventud. Al margen de eso, ahora porque Fernando no estaba hablando y dijo, ¡zafé! Pues no. ¿Sabés qué? Bueno, es una obra joven que no es lo mismo... asumir un personaje, el rol que sea, en sí. ese momento, en la juventud de uno, sí. que en este momento, que si bien ya no somos jóvenes,
no.
¿cómo lo ves? ¿Qué más has descubierto? Calculo que yo sé que Fermín has interpretado anteriormente a Rodolfo.
No de manera íntegra, nunca completa, nunca en una producción completa, o sea, completa, ¿no? Con toda,
sí.
siempre en versiones adaptadas o en versiones algo reducidas, claro.
Bueno, pero estaba un acercamiento al personaje desde
sí, hace sí, a nosotros, bastante. A los tenores, siempre Obvio. Nos toca hacer el de los personajes jóvenes, claro que
Por
sí.
Por supuesto. ¿Cómo lo ves vos hoy desde este lugar ya de adultez?
Bueno, yo me tengo que escudar en el ser mágico. Okay. El ser mágico me lleva a ser joven.
Okay.
O sea, yo uso de puente la magia para ser más joven. Okay. 30 años más joven. Lo que soy.
Eso es tu personaje, pero Fernando al final es el que está cantando y el que está descubriendo algunas otras cosas.
Sí, yo me voy a convertir en un ser mágico.
Él quiere, bueno.
O sea, bueno, dentro del grupo de jóvenes, me parece que Marcelo es el más viejo de los cuatro. Me parece. Yo pensé siempre que era Colín. Me parece que Marcelo lleva...
Igual, ahora después creo lo que la obra no lo dice. No. O sea, no expone...
No sé de dónde lo saqué.
O no expone quién es el mayor de todos.
No sé de dónde lo saqué, pero me parece que Marcelo es un pelito más grande que los...
Ahí después lo confirma Pablo si tiene el dato, pero ya nos podemos dar una idea de lo que son estos ensayos.
Sí.
Ok, lo dejamos descansar un cachito si querés a Fernando.
Sí, por favor.
Bueno, sí.
En el original todos tienen entre 20 y 30. Rodolfo me parece que es más grande que Marcelo. Por ejemplo, Rodolfo era amigo de Musetta antes de que Marcelo la conozca. Nunca tuvieron historia. Pero eran amigos de antes. Y en realidad, en las descripciones de Rodolfo, la mayoría de las litografías que hay, se lo ve con pelo, mucho pelo y todo, pero hablan de una, en la descripción del libro, hablan de una cierta calvicie que de todas maneras nosotros no vamos a tomar, aunque podríamos, no vamos a tomar en su sentido literal para nada. Yo pienso que el más grande, pero estamos hablando igual de todos pibes que andaban entre 20 y 30 años. Ojo, 20 y 30 años a mitad del siglo XIX sí, equivalen a,
ya, claro.
diría, 40 y 50 de ahora. Sí. O sea, pensemos que la expectativa de vida desde aquel entonces hasta ahora se duplicó, más o menos. O sea, casi, ¿no? Era raro que la gente viviera más de 60 años, o sea, que ahora no sucede. Me digo, para tirarle de nuevo la pelota a Fernando.
Acá de repente dijo ¡oh! Se escuchó clarito. Bueno, si bueno, quieres, bueno. Fernando,
sí.
te hago zafar.
Muchas gracias.
Bueno, entonces te voy a hacer pasar un papelón. No, mentira, porque es muy, muy, muy bueno. Así podemos hacer un pequeño cortecito. Nico, te pido el número uno.
Yeah.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, Fernando participa. O Fernando participa. Contanos qué escuchamos.
Tiene Fernando. Doble personalidad, Fernando. Lo acabamos de ver ahí.
¿Qué escuchamos, Fernando, recién?
Bueno, estábamos escuchando el tercer acto de la Bohème, creo que se hizo en el 2007. La que cantaba era la soprano Leonora del Río. Y bueno, yo estaba bastante más joven cantando Marcello, dirigía el maestro Lo Gioia Orbe ahí en el Teatro del Círculo de Rosario.
Muy bien, se acordó de todo, tiene una memoria. Sí, recién nos contaba que él se sabe los roles de todos.
Fermín. Fermín se sabe las tres letras de la Bella Molinera, todo.
Claro, todo.
Pablo, ¿estás ahí?
Sí.
Ahí está, perfecto. No, es que de repente escucho poquito. Pregunta respecto a la apuesta. Estamos, viste, con los típicos elementos. ¿Cómo se transponen? No sé, la vela, la cofia, el frío.
El frío no hace falta.
Bueno, no, pero es un personaje que hay que tratar también.
No, está. Pobre, van a sudar como perro. Vamos a ver qué día. Mar del Plata tiene sorpresas. Por ahí ese día hace frío a la noche, pero bueno. Eso es textual. La vela es muy fácil porque en realidad en los mundos distópicos la corriente se corta todo el tiempo, o sea, se nos corta, ¿no? Ahora, todo el tiempo. Entonces la vela no hace falta tampoco hacer ninguna cosa. Mimi es una diseñadora de flores en vez de hacerlas de seda. La chimenea, ya verán. Están en la guardilla, es una especie de nave industrial. Uh-huh. Están un poco entre ocupas, inocupas. En realidad, o sea, Benoit los tiene ahí guardados. Tampoco queda muy claro que la propiedad de ese lugar sea de Benoit, pero Benoit es el que saca un poco el jugo. Aclaro que Benoit en esta versión no va a estar, pero digamos, si hiciéramos la biografía apócrifa de cada uno de estos personajes, ellos están ocupando ese lugar. Imagínense una especie de nave industrial semiabandonada, ¿no? Donde hay un colectivo de artistas y ahí adentro están estos bohemios, entre tantos otros, por ahí, ¿no? Que podría haber. Las fiestas están prohibidas, las reuniones están prohibidas, no hay posibilidades de reuniones festivas, no debería haberlas, pero por supuesto hay reuniones clandestinas. Y el Momus, el Café Momus, en realidad es uno de estos restaurantes que admite a precio muy, muy caro la posibilidad de reuniones. Entonces ellos se van en esa Nochebuena, que a diferencia de la original, va a transcurrir con calles desiertas y donde es algarabía de vendedores ambulantes, de gente festejando en la calle, etcétera. Va a estar presente de una manera también un poco distópica. O sea, el gobierno recuerda que la gente no debe salir a la calle y les va a regalar para esta Nochebuena la transmisión de una Bohème en la época donde la Bohème se podía ver en el teatro, etcétera. Y eso va a permitir la presencia de esa pirotecnia inicial del segundo, ¿no? Pero el Momus es un restaurante donde se hacen cenas clandestinas. Alcindoro es un hombre enriquecido por los negocios, como en la original, medio metido en la política, que está acusado, está envuelto en un escándalo de este tráfico de elementos de aislamiento y de camisolines, etc. Los camisolines y los elementos de protección personal escasean, o sea, el gobierno se ha vuelto muy ineficaz respecto de las medidas posibles de ayuda para la población. Y este hombre ha sacado un poco partido de ese mercado negro de algo muy, muy, muy apreciado.
Era un argentino que vivía en París.
Ahí está.
Era un argentino que vivía en París, claro. Seguramente.
Posiblemente. El tercero, la Barrière d'Enfer, el d'Enfer existe, o sea, d'Enfer-Rougeron en París es un lugar que existe, que ahora no es la periferia de París, pero sí lo era en ese momento. Pero la barrera existe, la aduana, que era una aduana comercial, existe todavía, eso está y va a estar como fondo de escena. Y la barrera es un control biométrico que está controlando a la gente que detectan como posibles enfermos o no. Lo cual, no puedo centrar no de Mimi, no solamente tiene que ver con el miedo de que Rodolfo se enoje porque ella lo va a buscar a ese lugar, que es un poco la razón habitual, digamos, que en la que se piensa cuando ella dice eso, sino que no puede entrar literalmente porque no es admitida, porque el control le da que no es apta para pasar porque está ya con la fiebre consultiva de la enfermedad. Uh-huh. Y hay alguna sorpresa respecto al modo entonces en que logra comunicarse con los que están del otro lado.
Y no contemos
todo, pero algo hay ahí.
Señales de humo.
Muy interesante desde el punto de vista escénico. Y bueno, el otro detalle interesante, no sé si lo de Coline.
No contemos eso.
Hay algunas cuestiones. Coline es claramente el más aprensivo de todos respecto de la enfermedad. La chimarra tiene algo especial. Su vecchia chimarra tiene algo especial en esta versión.
Bueno, muy mal tu actitud, María, de no querer que cuenten nada, ya te lo digo, pero bueno,
no importa.
No, pero algunas cosas sí son que uno al escuchar esta propuesta automáticamente se cuestiona cómo haces la escena del restaurante. Es todo fiesta llena de gente, bueno, hay que...
Tienen que ir a verla.
Por eso.
Claro, para enterarse.
Claro, por eso, por supuesto. Y... bueno, entonces, Pablo, ya que estás enganchado, ya a Fernando lo dejamos. No sé, ¿por qué Bohem? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se gestó? ¿Y qué te parece que puede llegar a ser? No quiero usar la palabra relevante, porque no es esa. Para lo que es hoy en nuestra actualidad, algo que nos sitúe en ese lugar, que nos llegue ese mensaje, que nos diga esto está apuntado hacia nosotros.
Bueno, la idea de la distopía no es por el puro placer de revulsivo de escandalizar, sino porque estamos muy cerca de esa distopía. O sea, la primera versión de eso ya la vivimos con la pandemia del coronavirus, y la sensación de que se están haciendo las cosas en distintos órdenes de la vida, que se están haciendo muy mal en muchos aspectos, en cuanto al descuido de la tierra, en cuanto a la deserción, digamos, de ciertos compromisos de cuidado con la población. Lo que yo veo venir es un mundo girando cada vez más a una cosa hiperindividualista, con una especie de sálvese quien pueda, y con a veces en algunos países antes, en otros después, pero con una especie de sentido común nuevo, donde ya no es obligación que los gobiernos se ocupen de cosas tan básicas como la salud de la gente. Estamos retrocediendo a lugares realmente parecía que ya había anclajes y que no iban a ocurrir. Creo que la opción de hacerla distópica es decir, bueno, el futuro puede ser este futuro distópico, fíjese lo que pasa con esta historia y lo que nos puede pasar a nosotros, pero también es un mensaje que sería un prompter, ¿no? Una especie de estímulo para que sepamos que está en nosotros, que puede ser distinto, que el futuro puede ser utópico, en sentido de la utopía, de lo deseado, de lo que es mejor y de lo que es mejor para todos, ¿no? Entonces, para mí eso es uno de los elementos. El otro, a mí me impacta muchísimo este deseo agónico de Mimi, que sabe que no le quedan más que probablemente horas de vida y que quiere ir a morirse con Rodolfo, ¿no? Y me acuerdo de historias que vivimos, que se vivieron en todo el mundo, pero que hubo algunas aquí, de gente muriéndose de COVID, desesperada y aislada, en este caso, por una decisión que tiene que ver con separar a los sanos de los enfermos, sin posibilidad de morirse de la mano de su ser querido más cercano. Viví cosas así, todos hemos tenido noticias de cosas así, y me parece que hay algo de deseo de ella, en que por suerte en la ópera, que es terrible y que nos hace llorar, aunque la conozcamos y aunque tomemos todo tipo de previsiones, todos vamos a llorar como perros al final. Eso es lo mágico también de esta obra y de su música, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con eso, con rescatar también deseo y la necesidad de humanizar esos momentos tan especiales y tan duros como son la inminencia de la muerte, ¿no? Y la posibilidad de ofrecer compañía la que uno desea, ¿no? Para ese momento tan, tan aterrador. Así que bueno, la pregunta de por qué Bohème, bueno, un poco por esto, y la otra respuesta es por qué no Bohème, siendo una obra magnífica, siendo algo increíble, que está tan bien hecho, que es tan hermosa, ¿no? En todo sentido. Y yo creo que así como Majo, yo creo que la ilusión que te da para mí es enorme. Yo como regista, para hacer una apuesta de Bohème, pues me pasa lo mismo, y supongo que a los chicos, a Fermín, a Fernando, a los dos Fernandos, a Emiliano y todo, algunos con más experiencia habiendo cantado más o menos, etcétera, no podemos creer cuando lo que sucede con esta obra, y ahí hablando puramente de lo musical, es hermosísima, es fuertísima, y entonces ¿por qué no Bohème? ¿No?
No, totalmente imperdible para este 21. Ahí Nico nos está echando. Así que te agradezco muchísimo, Pablo, María, aquí la caracterizadora, gracias, que se Carolina. Fue, también le mandamos un saludo, Carolina, gracias Fermín. Ahí está. Muchas gracias por estar, obviamente su casa, cuando quieras, Pablo, sabes que es tu lugar. Fernando, entonces decís que lo invitemos en algún momento solo a Fernando, y lo hago sudar una hora completa.
Sí, claro. Sí. Si viene Fermín, vengo.
Listo, ahí está. Compromiso asumido. Muchas gracias, Pablo. Chicas,
los esperamos. No se lo pierdan.
Por favor. Gracias, Fernando. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos.
Prieto, a quien nos escuchan. A Nico hoy, que nos está acompañando. Y como siempre, al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Eduardo.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.